está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. ¿Estás listo? Comienza nuestro viaje hacia el misterio. 2 horas tenemos por delante para viajar hacia él y es un honor que quieras compartir esta experiencia con nosotros. Ya comenzamos desde el estudio 210 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que esta noche, programa especial, se encarga de realizarlo. En la parte técnica, Miki León, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Un placer volver a estar juntos en este tiempo de verano aquí en nuestra casa, la vuestra, en Radio Nacional. Y al comienzo a dar las gracias de nuevo a todas las personas que hacéis, una vez más, que seamos uno de los programas más descargados de esta casa y dicen de casi todas las radios en el podcast. También a todos los que nos escucháis en multitud de lugares en el mundo, lo podemos comprobar cada vez que viajamos por ahí, más de 100 países en todo este planeta, y a los que estáis ahora en Radio 1, Radio 5, conectados con nosotros, gracias por llenar este espacio en blanco. Hoy tenemos invitados ilustres, como casi siempre. Ya veréis las personas, los personajes que nos acompañan. Pero antes de descubrirlos, abrimos redes sociales. espacioenblanco@rtve.es es nuestro email. Nuestro teléfono de WhatsApp 633-448816. Y en las redes sociales Face y Twitter, Blanco Radio. Bienvenidos todos. Tenemos todo listo para conectar con vosotros y ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy con la recomendación, como siempre, de que no os lo perdáis.
Esta noche os invitamos a que nos acompañéis al principio de la oscuridad. Un viaje lleno de sorpresas, testimonios, presencias y mucho más. Seguiremos viaje hasta Tailandia para descubrir algunos de sus enigmas. Y terminaremos con un juego, el de las espinas, algo sugerente. Este es nuestro viaje de hoy y, como siempre, estás invitado.
Ahí están las intenciones de hoy. Solo nos queda entrar en esa oscuridad donde, según dicen, se producen extraños fenómenos y nos sirve esa introducción para ello y para saludar a nuestro primer invitado. Ya veréis qué interesante.
Esta noche, en compañía de nuestro invitado, queremos descubrir una nueva dimensión. Él lo ha llamado el principio de la oscuridad. Un mundo lleno de enigmas y misterios. Entra con nosotros en él.
¿Has pasado alguna vez miedo mientras estabas metido en esta aventura?
La verdad es que, bueno, sí, han sido muchísimas experiencias, muchísimos casos muy diferentes, además de distintas temáticas, ufología, casas encantadas, hospitales abandonados, orfanatos, conocer a personajes, a testimonios que pertenecen a distintos estamentos sociales, que te hablan muy de forma muy directa, de forma muy clara, porque han vivido, o al menos ellos dicen, una experiencia cercana al misterio.
¿Y a ti te ha pasado algo alguna vez?
Sí, de hecho, abro el libro con una experiencia que me ha ocurrido no hace mucho tiempo. Estaba, de hecho, en pleno proceso de escritura. Y siempre había hecho la reflexión de que si a mis testigos les pido, ¿no?, un poco de sinceridad, de veracidad en sus palabras, que yo también tenía que hacer ese ejercicio. Y me ocurrió en un hotel de Vietnam. Estaba, ¿sí?, precisamente de vacaciones.
¿En qué parte de Vietnam?
En Hoi An. Un pueblecito pesquero.
Lo conozco.
Y precioso, además.
Precioso.
Lo llamaría.
Unos baños allí yo, entre espíritu y espíritu, en el
sí.
Mar aquel bonito, sí.
Lo curioso es que fue que me sucedió en un hotel, en un complejo totalmente moderno. No tenía ningún ingrediente, digamos, para llevarme a la experiencia que viví. Salíamos de la habitación por la mañana, a plena luz del día. Íbamos a coger el autobús que te deja en la población, en el centro, donde están todas las tiendas, a hacer las últimas compras. Y en medio del pasillo, un pasillo alargado con puertas a cada lado, yo me quedo parado, me adelanté antes de que mi mujer, porque mi mujer se quedó cerrando la puerta de la habitación, y veo una especie de final de prenda, en este caso un pantalón oscuro y unos zapatos.
¿Final de prenda?
Sí, la parte, la parte baja del pantalón y unos zapatos que yo en un principio, mi cabeza pensó, racionalizó todo, que era alguien del servicio de habitaciones, alguien que encargado del hotel. Lo que pasa es que hubo un elemento que a mí me sacó de esa experiencia, que fue que los zapatos se fueron hacia la izquierda, hacia una de las puertas, mi derecha, según estaba mirando, y bueno, pues no hubo ningún tipo de ruido.
¿Zapatos solos o se fueron?
Unos zapatos, sí, caminando.
O sea, ¿solos?
Solos. No había persona física delante de mí. Entonces fue cuando yo no escuché ningún tipo de ruido de puerta ni nada, cuando vi que algo extraño o que mi cabeza estaba generando esa imagen. Y hago ese ejercicio de reflexión, que a día de hoy tengo la duda de qué se presentó delante de mí, ¿no? Yo quiero pensar a día de hoy que fue una especie de imagen creada por mi propio cerebro. Pero mi chica, a día de hoy todavía, ¿no? Después de esa experiencia y que se lo conté, pues dice que percibió muy bien desde mi espalda cómo mi cabeza iba girando y acompañando esa imagen hasta la puerta, que hoy, a día de hoy sabría señalar perfectamente.
¿Te dio miedo?
No fue una sensación de miedo, fue una sensación de extrañeza y de estar atestiguando algo que estaba delante de mis ojos y que no sabía explicar y que no sé explicar a día de hoy. Y al igual que muchas de las historias que me han contado en estos 10 años muchos de los testigos.
Este es nuestro invitado, Carlos Largo Mariblanca, licenciado en comunicación audiovisual, especializado en marketing digital y comunicación corporativa, y miembro del equipo de Cuarto Milenio con nuestro compañero Iker Jiménez y el resto de los amigos, redactor y reportero. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Ya tenía ganas yo de que vinieras por aquí. Has escrito un libro que se llama El principio de la oscuridad, editado por Odeón.
Eso es.
Que un poco recoge algunas de las experiencias que has ido recogiendo, revisando a lo largo de todos estos 10 años.
Ha pasado el tiempo rapidísimo. Muy, muy rápido y, bueno, pues como tú bien dices, 10 años de viajes, de experiencias, de muchas conversaciones y sobre todo de, yo creo, de estar cerca de ese otro lado que todavía la ciencia no ha podido explicar.
Qué buen trabajo hacéis en ese programa televisivo de nuestro compañero Iker Jiménez, bueno, y del resto. Qué buen trabajo. Dime una cosa, ¿por qué se dan este tipo de fenómenos misteriosos? ¿Por qué de repente a ti, en un hotel allí en Vietnam, de vacaciones, que no tenías, supongo no irías pensando en cosas misteriosas, se te aparecen unos zapatos que caminan solos?
Para nada, no. Yo creo que siempre, lo digo de broma, ¿no?, que como a todos los que nos dedicamos a este mundo y a otros, de formación profesional, siempre que te vas de viaje estás intentando averiguar los temas que relacionados con este tipo de periodismo, ¿no?, que te rodean. Pero ese día no, ese día yo estaba en pleno relax, plenas vacaciones. Y yo creo que sí que es cierto que en determinadas situaciones, a lo mejor en las que estamos más relajados y más propensos a dejar fluir nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad, pues quizás se conecta más fácilmente con ese otro lado. Y sí que lo he podido también notar, ¿no? O analizar a raíz de todas las conversaciones que he tenido con personas normales y corrientes. Estoy ahora mismo recordando la historia de, por ejemplo, lo hicimos hace muy poquito y no aparece en el libro, en el consistorio de Coria del Río, en el ayuntamiento de esta población sevillana, que bueno, pues allí hay personas, trabajadores, desde personas que se dedican al equipo de limpieza hasta administrativos e incluso el propio alcalde, nos contaban, bueno, pues que veían figuras, un hombre que se paseaba por los pasillos de ese edificio antiguo. Yo creo que tanto los edificios, los lugares, ya tienen de por sí una carga energética o histórica detrás que puede influir esas supuestas teorías de la impregnación, y luego, por supuesto, las personas. Cada persona es un mundo y ahí está la sensibilidad de cada uno de ellos.
Claro, si hay alguna característica que te indique que más allá, o no sé cómo llamarlo, se va a manifestar, baja la temperatura, como dicen, se hace un silencio especial, hay una niebla, hay algo que de repente te hace un tic y...
Yo en este caso, en la experiencia que yo tuve, fue de lo más normal y corriente, ¿no? Con mucha naturalidad. Yo no esperaba encontrarme esos zapatos, y mucho menos en un complejo hotelero moderno y luminoso, ¿no? Y yo creo que es otra de las cosas que he aprendido, que el misterio se puede presentar a plena luz del día, no tiene por qué ser a las horas de la madrugada, como estábamos acostumbrados a leer en los libros o a ver en las películas. Pero sí que durante las investigaciones que realizamos, eso lo he podido comprobar con un amigo de vuestro programa también y del nuestro, que es Aldo Linares, sensitivo y miembro del grupo EPTA, cómo después de conectar con ese otro lado, le baja la temperatura de las manos. Tú le tocas las manos y está frío. Yo creo que eso es un indicativo propio de este tipo de experiencias, ¿no? Que de esa conexión con ese más allá.
Y otra pregunta que te hago. ¿Se dan todo tipo de personas esto del misterio? En tu experiencia de estar con testigos, ¿son todo tipo de personas, no?
Pues mira, te puedo hablar desde los panaderos del pueblo de Monroy, en Cáceres, que fueron testigos de un evento ovni, una especie de luz que ilumina el campo por el que iban con su furgoneta, hasta catedráticos, profesores de universidad que también dicen que han visto figuras en sus puestos de trabajo, hasta enfermeras como de la antigua Mutua de Igualada en Barcelona, que acreditan que, bueno, en determinadas habitaciones que ellos sabían que estaban vacías en la zona de oncología, altas horas de la madrugada, a través de los interfonos escuchan alaridos, fuertes alaridos y sollozos, y cuando van a comprobar aún así que no hay nadie en las habitaciones, pues se dan cuenta casi con el misterio, se chocan de frente con él.
¿Algún tema que te haya llamado o te haya impactado especialmente? ¿OVNIs, vida después de la vida, niños, apariciones, no sé?
A mí me toca muchísimo, muy muy de lleno, el tema de los niños y esa sensibilidad, ¿no?, que les lleva a conectar con el otro lado. Recojo la historia de Jaime, un niño de 8 años, este caso además lo tratamos en el año 2012, ahora mismo es un adolescente, que era atormentado por una figura oscura, un hombre muy alto, con sombrero, con un traje como muy oscuro.
Es el hombre del sombrero que llamas en el
libro. Ahí está, eso es lo que te iba a comentar. La mítica figura en inglés de Hatman y Shadow People, todo este embrollo, ¿no?, catálogo de figuras, y en este caso incluso le hacía premoniciones.
Vamos a comenzar casi por el final. Tenía yo por aquí terrores infantiles, el hombre del sombrero. Es este caso, ¿no? ¿Ocurre en España?
En Canarias.
¿Canarias, un niño de 8 años?
Sí. Jaime, un niño que desde los 3 años, desde muy, muy pequeñito, vivía atormentado por esta figura. Los padres iban notando cómo poco a poco el niño iba mermando, ¿no?, su estado de salud, su bienestar. No dormía bien, le preocupaba muchísimo a su madre y a su padre lo que estaba viviendo este pequeño. Y bueno, pues optan por lo primero, lo que haríamos todos, llevarle al médico y hacerle todo tipo de estudios. Todo tipo de estudios, desde psiquiátricos hasta neurológicos, porque querían saber si el niño presentaba algún tipo de enfermedad. Todos los resultados son positivos,
no le pasaba nada raro.
Absolutamente nada raro. Y optan por otra segunda vía, que es la de una curandera, una sanadora de allí, de la población en la que residían, en las Islas Canarias.
¿Se puede decir la isla?
Vamos a omitirlo, porque además Canarias, lo prometimos.
Vale, y el nombre supongo que será ficticio, ¿no?
Eso es, Jaime no es Jaime, vale. Es un nombre ficticio. Vale. Precisamente al ser menor de edad decidimos protegerle. Y bueno, pues esta sanadora realiza una serie de consejos, ¿no?, a la familia, que no llevan a buen puerto. El niño sigue viendo esta figura, incluso lo que te comentaba, premoniciones de que una mañana le dice a su padre: papá, me ha dicho este hombre, me ha asustado muchísimo porque me ha dicho que no cojas el coche hoy, que vas a tener un accidente.
Espera, el hombre del sombrero hablaba con el niño, el niño lo recibía.
Se comunicaba.
Y los padres tenían claro que estaba por ahí esa comunicación, ¿no?
Al menos, también, vamos, ellos nos lo contaban, ¿no?, que estaban muy preocupados por cómo el niño lo contaba con una veracidad y con una inocencia tremenda. Que todos, eso es cierto, que de pequeños hemos podido tener algún amigo invisible o conocer algún familiar, ¿no?, que haya tenido un niño pequeño en estos casos, pero tan extremo no. Y en ese caso de ese aviso, se llega a cumplir. El padre se marcha, no lo toma en consideración y tiene un pequeño accidente, un susto, que le lleva a tomarlo todavía con más seriedad. Hasta que optan por la última vía, que es la de hablar con el párroco de la población en la que residían, y les aconseja venir a Madrid, a la península, con un sacerdote, que era de la diócesis, a realizar un exorcismo. El niño es sometido a varias sesiones de exorcismo. Y bueno, pues parece ser que las cosas poco a poco se fueron calmando, pero a día de hoy, Jaime, y he podido hablar con él tantos años después, sigue teniendo esa sensibilidad desarrollada, no ve ya a ese hombre, pero sí que puede comunicarse con él más allá.
Dime una cosa, ¿en este caso se resolvió satisfactoriamente? ¿Ese ente desapareció, dejó de machacar al niño?
Desapareció, al menos ya cuando nosotros íbamos, el niño decía que ya le veía con menor frecuencia, antes de nuestra llegada, del equipo de investigación. Pero con el paso de los años sí que parece ser que esa opción que optaron, ¿no?, sus padres, de realizarle esos exorcismos aquí en Madrid, en la diócesis, en presencia de ese sacerdote, pues parece ser que fue, bueno, pues mejorando su situación poco a poco. Pero ese don, o ese supuesto don, ya, nunca lo perderá.
¿Cómo llegan los casos? ¿La gente se pone en contacto por las redes sociales que tenéis en los programas?
Hay muchas vías. Las redes sociales, el correo electrónico funciona muy bien. También nos llegan a nosotros, a los redactores, casos en nuestras vías de comunicación personales. Y también, por supuesto, colaboradores que controlan esos casos de manera más local, que de otra manera nosotros no podríamos llegar.
Ya. ¿La familia ya está feliz?
Sí, la familia está mucho más tranquila. Por lo menos ahora Jaime es un adolescente que sabe un poco todo lo que le rodea, sabe controlar ese supuesto don y por supuesto que está con muchísimo menos temor.
Qué bien. Ese era uno de los casos. Hay otro, el hombre de las tijeras, que a mí me pone los pelos de punta. ¿Nos lo cuentas?
Sí, por supuesto. Vamos. La protagonista es otra joven.
Ya sabes cómo hacemos en la radio, estoy constantemente haciendo señales, pero tú no te preocupes que te estoy escuchando.
La protagonista es una joven también de la comunidad valenciana, en este caso ya era adolescente, y bueno, pues también desde pequeña nos contaba su madre que había tenido varios episodios en el salón de su propio domicilio, viendo un día la televisión, por ejemplo, nota cómo la niña echa a llorar y tiene una marca en la cara de como si alguien le hubiera dado una bofetada.
¿Qué me dice? ¿Sí?
Sí, además en presencia de las dos solas. O sea, no había nadie más en ese salón. Lo que pasa es que esto va aumentando y la niña va diciendo que va viendo también figuras ensotanadas con esa vestimenta, ¿no?, prototípica de este tipo de figuras. Y hasta tal punto que cuando nosotros llegamos allá al domicilio es porque nos escriben contándonos su historia, porque en varias ocasiones por la noche se había levantado con muchísimo dolor en la espalda y su madre cuando le sube la camiseta del pijama ve cómo la espalda está plenamente arañada, como si una figura, que al menos así es lo que describía esta chica, con manos en donde en vez de uñas había prácticamente como si fueran alfileres o uñas muy afiladas, pues esa figura le había arañado completamente la espalda formándole heridas en forma de cruz.
¿Y cómo continúa el caso? Imagínate la madre, ¿no? Ver a su hija llena de marcas debe ser tremendo, ¿no? Terrible.
Claro, aquí entran las teorías y los pensamientos de mucha gente. Yo mismo lo llegué a pensar, de si la niña inconscientemente se podría haber,
¿no?,
producido eso. Y a día de hoy mantengo esa teoría, todavía como plausible. Que ella misma, por el temor, por el miedo, también luego preguntando a médicos, parece ser que hay una afección que te puede producir ese tipo de pompas, ¿no?, o heridas, casi como una reacción alérgica, por un miedo excesivo, un miedo, una situación muy extrema. Nosotros cuando fuimos con una compañera de Aldo Linares, Paloma Navarrete, conocida también por los oyentes de Espacio en Blanco.
Sí.
Y nos sorprendió muchísimo. Ya sabéis cómo es Paloma. Paloma fue ni sin ningún tipo de información. Y lo más llamativo es que no vio ninguna figura ensotanada. Vio ¿no? una señora mayor que iba de un sitio a otro de la casa y además como curioseando. Y ella lo tenía muy claro. Era la abuela de esta chica que iba a visitarla y que tenía otra historia muy tenebrosa detrás.
Sí.
Al menos eso es lo que nos fue desentrañando poco a poco. Y además la madre de esta chica, hija de esta supuesta señora, de la abuela, pues se echó a llorar delante de nosotros y nos reveló datos muy interesantes.
¿Y cómo terminó la historia? ¿Dejaron de aparecer o dejó de aparecer ese hombre de las tijeras?
El hombre desapareció, la abuela también, porque Paloma ayudó a que fuera al otro lado. Pero a mí me quedó la sensación de cómo es el ser humano también en ocasiones. Esta señora parece ser que había sido un poco brujilla con la familia, asuntos familiares un tanto tensos. Y como castigo, la familia había decidido enterrarla en un nicho justo al contrario de lo que estamos habituados a ver.
¿Qué me dices?
Estaba, en vez de con la cabeza hacia adentro, con la cabeza hacia afuera y los pies hacia adentro. Como un castigo incluso en la propia, en el propio momento de la muerte. Quizá por ese motivo la abuela había vuelto, quizá pidiendo perdón, que la perdonaran, pero también que de alguna manera todas esas rencillas familiares quedaran resueltas.
Estás esta noche al principio de la oscuridad, en el Espacio en Blanco, con nuestro invitado Carlos Largo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Seguimos con más casos que ha investigado nuestro compañero Carlos Largo. Impregnaciones. Han pasado muchos expertos, Paloma Navarrete, como tú decías, por aquí, otro montón, y te dan, de alguna manera, definiciones de lo que ocurre. Una impregnación, ¿qué sería para ti? ¿Cuáles has vivido? ¿En qué las has sentido?
Pues yo creo que una impregnación, al menos la experiencia también me lo ha ido diciendo, ¿no? Son espacios que no tienen por qué estar abandonados, sino pueden estar en activo. Incluso ahora mismo este estudio de radio en el que nos encontramos, ¿no? Con mucha historia detrás. E incluso edificaciones nuevas, donde
todo lo que ocurre
estas
se va quedando
energías
aquí.
Se van quedando en ese lugar y parece, incluso los habitantes, una vez fallecidos, parece ser que continúan haciendo sus vidas diarias y cotidianas en esos espacios, a pesar de que hayan cambiado. Y eso muchas veces conecta con la actualidad, con los tiempos actuales, y hay personas que son capaces de verlo.
¿Tiene que haber habido algún hecho dramático o luctuoso?
No tiene por qué. En ocasiones es simplemente, a lo mejor, una persona que, como en uno de los casos que recogemos en la Casa de las Sombras, donde la propia Paloma Navarrete era un piso situado aquí en Madrid, en un barrio a la periferia, y dos parejas habían vivido distintos fenómenos insólitos, incluso habían visto la figura de un hombre en la zona del aseo, una señora, y Paloma describió que era la familia que había residido anteriormente en esa parcela, una zona donde había casas muy bajas, y la señora estaba simplemente arrastrando una carretilla recogiendo todas las hortalizas de su huerta. O sea, no tiene por qué ser un hecho luctuoso, o al menos eso es lo que he podido ir aprendiendo en estos años.
Vale, yo no sé, quiero que me cuentes alguna. El enigma Cifre.
Es muy interesante.
Vale, pues con ello, si quieres.
Además, nos vamos hasta Barcelona, a la población de Arenys de Mar, un antiguo palacio que actualmente se ha reconvertido, reformado para uso público, y son muchísimas las personas, muchos funcionarios y administrativos del equipo de mantenimiento que nuevamente nos contaban que allí pasaban cosas. Lo que pasa es que todo se desveló a raíz de una experiencia que tuvo Carlos, el protagonista, que es técnico de mantenimiento, que en una zona de subterráneo que hay justo debajo del edificio, estaba arreglando unos cables y justo nota que está acompañado, y no tenía por qué estar acompañado porque él había cerrado bien la puerta. Además estaba como el suelo muy húmedo, había un poco de agua, y nota también cómo los pasos se van acercando hacia él. Y cuando coge la linterna y va mirando poco a poco qué figura es la que tiene delante, se encuentra un hombre alto, con un abrigo tres cuartos, con pantalones oscuros, como de otra época. Algo que no encajaba, ¿no? Con los tiempos en los que estamos ahora mismo. vuelve a dejar y a continuar con su trabajo porque no da importancia, no quiere fijarse en esa figura, pero la figura le sigue acompañando hasta tal punto que tiene que salir corriendo de allí. Y cuando se encuentra a sus compañeros que estaban esperando en la puerta, le ven pálido, le ven blanco. Lo curioso es que esto, él no lo quería contar, pero ya sabes cómo es esto, se va extendiendo el rumor y le llaman a una reunión la jefa del equipo de mantenimiento y le dice que qué ha pasado en el búnker, en el subterráneo. Él se lo cuenta, le hacen una entrevista en la radio local de allí de Arenys de Mar y ahí es donde le enseñan una fotografía, una vieja fotografía que pertenecía a Josep Sifre i Casas, un antiguo mecenas que había hecho las Américas, nunca mejor dicho, en aquellos años de riqueza, había traído mucha riqueza al pueblo y había donado ese edificio para uso de que se hubiera hecho un hospital. Finalmente no se cumplieron sus deseos y de hecho está enterrado allí, en el propio edificio, y él reconoce esa figura al instante en el que nos enseñan la fotografía. Dice que la presencia que él había tenido a su lado en ese búnker era Josep Sifre.
Luego te voy a pedir explicaciones, no solamente que me cuentes casos. Hablas también de orfanatos. Quizá cuando hay niños implicados en estas historias es cuando más te ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó en ese orfanato?
El orfanato también está en la provincia de Barcelona, en Sant Llorenç de Sabal, y las últimas noticias que tengo, de hecho, estaba abandonado cuando fuimos nosotros hace dos años, tres ya, y actualmente, bueno, por seguridad, el ayuntamiento ha decidido derruir todo el edificio, con lo cual, pues, ya solo queda la explanada. Pero sí que era el único recuerdo que había de esta institución, que, bueno, pues era para únicamente, en un principio, chicas que tenían pocos recursos, niñas que a lo mejor estaban también sin familiares, huérfanos. Y allí conocimos a varias personas que habían estado internas durante los años 70, incluso principio de los 80, y hablaban de supuestos malos tratos por parte de los dirigentes de aquella institución. Pero lo interesante y lo que nos lleva también ahí es que había fenómenos sin explicación que habían presenciado. María José, por ejemplo, nos contaba cómo en una ocasión le avisan que ha muerto una de las religiosas que conocía muy bien y que tenían que ir a la capilla para velar su cuerpo y rezar. Ella dice que estando en la capilla observa cómo está el ataúd, pero al mismo tiempo hay una figura que le llama especialmente la atención al lado de ese cuerpo, ¿no?, que estaba expuesto. Y lo que le llama la atención es que era la misma religiosa que estaba muerta y fallecida la que estaba a su lado de pie.
¿Qué me dices?
Pero también está el testimonio de Isabel, otra interna, que hablaba que por las noches era muy común ver la figura de un monje andando por los pasillos, y además nos dio una definición muy muy clara y que asustaba no solo a ella, sino a muchas de sus compañeras.
¿Y en ese lugar, aparte de esas experiencias, se pueden grabar voces, se graban imágenes que te dan un dato de que estás entrando en el más allá?
Bueno, allí de por sí ya la compañera Paloma Navarrete, que nos acompañó, terminó exhausta. Dice que es uno de los espacios donde más cansada ha terminado después de intentar hacer esa conexión con el otro lado, porque además decía que había habido mucho sufrimiento en ese espacio. Pero hablabas de voces. José Miguel Gaona, ¿sí?, psiquiatra también, compañero, nos acompañó. Y yo siempre digo que José Miguel es una persona muy especial. No deja esa parte científica y racional, pero experimenta. No se le ocurrió otra cosa que hacer un aislamiento él solo en esa institución abandonada, ese edificio enorme, irse con la cámara de visión nocturna, recorrer todos esos pasillos en soledad. Y hay un momento que recogió que es muy, muy interesante, porque él nota una presencia. Él nota que en uno de esos pasillos no está solo y llega a preguntar al aire quién anda ahí. Claro, lo que él no se esperaba es que después, cuando analizó todo el material, hubo una voz masculina que le respondió: yo.
No estamos solos, ¿no?
Desde luego que no, al menos yo así lo creo.
Si estuviera Aldo por aquí, que de vez en cuando ha venido al programa, yo tengo la sensación de que en este estudio estamos acompañados, yo qué sé de quién. Orfanatos, otro lugar donde ocurren multitud de experiencias, centros de salud u hospitales. También has vivido alguno de ellos, ¿no?
Sí, de hecho en Andalucía hay un centro de salud en activo, por eso yo creo que eso es lo interesante que te comentaba, que no tienen por qué ser espacios abandonados, sino que pueden estar reformados e incluso una nueva construcción, como es el Carlos Castilla del Pino, un centro de especialidades en Córdoba. Ahí es habitual que tanto médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de mantenimiento también y administrativos vean la figura de una mujer, una mujer anciana paseándose por los pasillos. Y David, por ejemplo, uno de los técnicos de mantenimiento, nos relataba cómo en una ocasión haciendo una limpieza de unos utensilios en una zona de, bueno, que suelen utilizar para saber si hay, por ejemplo, salmonelosis o legionela, análisis muy concretos, pues él estaba preparando todas esas herramientas y tenía una cortina a su lado. De repente nota que no está solo. O sea, ese sentimiento, ¿no? Esa primera alerta siempre que le lleva a decir, aquí no estoy solo. Descorre la cortina que tiene al lado y se encuentra la figura de una niña pequeña, con un moño, vestida también como de otra época, que su ropa no pertenecía a la época en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, pues la reacción de David fue muy rápida, porque además la escuchó decir una serie de palabras y inmediatamente salió huyendo de allí. Salió corriendo y se lo contó también a los vigilantes de seguridad que estaban allí. Y fue cuando se dio cuenta que en ocasiones, en determinados sitios, las personas no estamos solos.
Espacio en blanco. La leyenda continúa.
El principio de la oscuridad es el mundo que hoy estamos investigando. Y surge la pregunta, ¿no estarán todos estos fenómenos en nuestra mente?
Yo no sé si todo esto, Carlos, está en la mente o realmente a veces el más allá entra en contacto con nosotros. Te pregunto. Hay una parte en tu libro que también hablas de ello, me parece, de todo
esto. Los límites de la mente humana.
Sí.
Yo creo que sí que dejo la posibilidad a que haya determinadas personas, lo que te comentaba antes, ¿no? Que tengan ciertas habilidades más desarrolladas que otros. Yo siempre me gusta afirmar que soy cero sensitivo, a pesar de la experiencia que tuve. Yo cuando voy de investigación con el equipo, soy el último en percibir, en sentir o en escuchar. Que he tenido alguna experiencia también de escucha de voces durante las investigaciones. Pero sí que dejo una puerta abierta a que haya determinadas personas que sí tengan esas habilidades desarrolladas. Incluso recojo en el libro el caso de Carlos, un joven también en Málaga. En torno a él se producían todo tipo de movimientos de objetos. Siempre que estaba presente en su domicilio, en el domicilio de su abuela, la que cuidaba, pues los sillones se volcaban, los alimentos salían volando, cucharas. E incluso fue investigado por una serie de científicos para saber si tenía un supuesto don o no. Y bueno, la prensa lo recogió también, el diario Sur en la época, y bueno, pues también se llegó a decir que tenía un aura, ¿no? Se habla mucho del aura, pues un aura muy especial y muy desarrollado.
¿Lo provocaba él mismo esa serie de fenómenos?
Esa es la duda. Carlos falleció hace unos años y hasta él mismo se preguntaba si llegaba a estar incluso maldito o no, porque eso lo vivió con mucha angustia. Fue despedido de la farmacia en la que trabajaba porque los luminosos salían ardiendo y los medicamentos, en presencia de clientes, salían disparados.
¿Qué me dices?
Claro, imagínate, no puede hacer una vida normal y corriente este chico. Y falleció luego además de una enfermedad degenerativa muy extraña. Y eso la familia siempre nos lo decía, ¿no? Que la pena es que Carlos nunca llegó a conseguir saber qué es lo que le pasaba desde joven.
¿Estás a gusto en el espacio en blanco?
Muy a gusto, Miguel.
Me alegro. Vamos a hablar de visitantes del más allá, ¿te parece?
Estupendo.
El que quieras, cuéntame cualquier experiencia que hayas tenido y vamos profundizando un poco en ese asunto.
Pues es curioso porque a lo largo de estos 10 años he visto que ese tipo de visitantes pueden tener muy distintas formas. Y estamos acostumbrados a escuchar las apariciones de carretera, ¿no? Quizá la leyenda de la chica de la curva. Pero cuando se aparece un humanoide en medio de la carretera, parece que todo se trastoca, ¿no? Sí que ha habido muchísimos casos. Pero hay ciertos lugares, como en Andalucía, por ejemplo, ese capítulo lo llamo también las carreteras del miedo, porque hay en distintas zonas, en Lora del Río, por ejemplo, allí se han recogido varios testimonios de ver incluso la mitad del cuerpo, solo unas piernas caminando, cruzando la carretera.
¿La parte de abajo?
La parte de abajo. O como también uno de los testigos llega a chocarse con una barrera invisible que le destroza el coche, que llega a tener siniestro total en el coche y se salva de puro milagro.
¿Por algo
algo que es invisible? Incluso luego hubo una investigación a través del Seprona por si podía haber sido un animal. Claro, un animal de grandes dimensiones yo creo que tampoco puede llegar a provocar un siniestro total. pero es como él lo describe, como si se hubiera chocado contra un muro invisible. Y también, por ejemplo, recuerdo la historia de Carlos Magariños, muy cerquita de Sevilla, en plena autovía. Sale un día junto a la que por entonces era su novia y el padre de ella, y hay un pequeño accidente, ¿no? Normal y corriente. Salen del vehículo para ver qué ha podido pasar y ven, bueno, pues que tienen que llamar a las ambulancias. Y en ese tiempo de espera se produce la visita, una visita inesperada, de un hombre de rasgos nórdicos, así al menos nos lo dibujó, ojos azules, pelo rubio, muy echado para atrás, y además que iba vestido como un sacerdote. Este hombre llega a interactuar con ellos, les dice que no se preocupen, que todo se va a resolver bien, llega a poner la mano en el cuello de la novia de Carlos, porque había sufrido el típico tirón, ¿no? Latigazo tras el impacto, y bueno, pues parece ser que minutos después, la novia en este caso no tenía ningún tipo de dolor después de que le hubiera puesto la mano encima, y por otro lado la figura desapareció. Un día que además había gran cantidad de lluvia, estaba lloviendo, y esa figura no tenía ningún rasgo, ningún atisbo de estar empapado.
Carlos, ¿y qué son? ¿Muertos que vienen de las tumbas? No sé, extraterrestres, seres de otras dimensiones.
Yo quiero
imaginaciones
llevarlo...
de la persona.
Yo quiero llevarlo a dos terrenos. Uno, además lo aplico con mi propia experiencia. Uno que a lo mejor hay en determinadas situaciones, ¿no? Extremas o de peligro, en los cuales el propio ser humano es capaz de crear esas figuras. Casi se ha contado muchísimo, ¿no? Del factor tercer hombre o de los ángeles de la guarda, que nos sacan de esas situaciones de peligro. Esta situación yo lo explicaría así, como un grupo de personas en una situación extrema que generan esa imagen. Pero por otro lado, sí que cuando hablamos de fantasmas, cuando hablamos de apariciones, yo quiero llevarlo más al terreno energético, porque es palpable, es algo que puede explicar la ciencia. La ciencia se transforma continuamente, y nosotros somos energía. Por eso quiero explicar yo, o al menos eso, de una forma, intentar racionalizar o llevarla a la lógica de que cuando quizá abandonamos este mundo, nos transformamos en energía, y eso queda también rodeando distintos espacios.
Y cuando esos visitantes del más allá de repente vienen con un mensaje vital para la familia, para la persona que está involucrada, ¿qué puede ser?
Yo también lo llevo a ese espacio, ¿no? A un vínculo. Al menos esto, he mantenido un montón de conversaciones de este estilo con Aldo Linares y con Paloma Navarrete, ¿no? Porque en determinados momentos parece que se aparecen familiares y escarbas un poquito, ¿no? Arañas ahí viendo a ver qué pueda haber de fondo, y descubres que hay una familia que no ha superado la situación de la pérdida de esa persona, que le tienen arraigado a este mundo. Yo creo que eso también somos capaces de generarlo nosotros con nuestras propias habilidades, que a lo mejor en determinados momentos no tenemos desarrolladas.
Hay otra historia que relatas aquí en tu libro, El ángel de Nueva York. ¿Me la cuentas, por favor? ¿Hay ángeles por aquí entre nosotros?
Los hay. Hay personas que son muy especiales, como el protagonista de este capítulo. Es Javier Bosque, un seminarista
español
que, bueno, pues muchos años atrás, en los años 70, además es un caso clásico, yo creo, de la ufología, al menos así lo descubrí en la revista Stendek. Además fue un encargo directo del jefe de Iker, y me dijo: investiga sobre esto, a ver si localizas a Javier. Y bueno, pues en La Rioja, cuando él estaba estudiando de seminarista, recibe también una visita muy extraña e inesperada en su propia habitación. Está tocando la guitarra en las escuelas pías, de repente se abren las ventanas y ve como un objeto metálico poco a poco entra en ese espacio. Lo único que puede hacer, la reacción yo creo normal y corriente que haríamos todos, es cubrirse con la sábana, casi con la sábana de plomo que yo mismo utilizaba de pequeño.
¿Sábana de plomo?
Sí, para cubrirse de todos los males, ¿no? que te pueden sorprender. Y Javier observa cómo ese objeto metálico va sacando una especie de haz luminoso que va escaneando distintos objetos de la habitación. Y hablamos de los años 70. Era un artefacto casi imposible en aquellos años. Después de que ese objeto terminara ese escaneado, Javier lo único que puede hacer es pulsar un botón del magnetófono con el que solía grabar las canciones con el que tocaba con la guitarra, porque además ese objeto emitía un ruido muy, muy curioso, muy insólito. Ese objeto desaparece tal cual como había entrado, y bueno, pues esto lo cuenta, lo narra Javier. Fue investigado también por muchos grupos de la época, de investigación parapsicológica, incluso por fuerzas militares, le llegan a quitar esa grabación sonora, que a día de hoy, suelto aquí el aviso también, por si alguien sabe de esa grabación, está perdida. Sabemos que lo tiene un coleccionista privado. Y le encantaría a Javier recuperar esa cinta. Así que, si desde aquí alguien me está escuchando, que se ponga en contacto, por favor.
Vale.
Y bueno, pues esto termina años después. Javier se tuvo que marchar del país precisamente por ese agobio, esa persecución a la que se vio sometida, casi estigmatizado, y se marchó a Nueva York. Allí rehizo su vida, se empezó a trabajar como voluntario en una ONG. Y 40 años después, yo descubrí a través de un perfil de MySpace, su perfil personal. Yo no sospechaba jamás que me encontraría a un hombre tantos años después allí. Llamé por teléfono, me pusieron en contacto con él, y a partir de ese momento empezó una amistad muy bonita que mantengo a día de hoy. Y le he llamado el Ángel de Nueva York precisamente porque
¿Por qué el Ángel de Nueva York?
Se dedica a ayudar a personas con necesidades especiales allí en Nueva York día a día. Y es lo que ha estado haciendo en estos 40 años. Y él mismo explica que esa experiencia le cambió para siempre y fue como un mensaje, ¿no? Que tenía que huir de aquí, que aquí ya no tenía nada que hacer y que se tenía que marchar a otro espacio a ayudar a muchísima gente.
Qué pena, qué rápido pasa el tiempo. Experiencias extraterrestres. ¿Has investigado algunas de ellas? ¿Tienes la certeza de que no estamos solos? ¿O es también pertenece al mismo tipo de fenómenos que te voy a preguntar luego algún tipo de explicación?
Me niego a pensar, Miguel, que estamos solos en este mundo. Yo creo que sí que tiene que haber algo más allá. Algún tipo de vida, no sé si más inteligente que nosotros. Seguro que sí, porque somos muy inútiles en este sí. mundo. El ser humano a veces tiene comportamientos que nos llevan a historias muy crueles. Pero bueno, yo creo que sí existe vida más allá de nuestro planeta, y al menos se recogen un par de casos, ¿no? de esos avistamientos ufológicos, como decía, en Monroy. Extremadura yo creo que es una zona de...
¿Nos lo cuentas?
Sí, por supuesto. Son dos panaderos que se pusieron en contacto a través del correo electrónico y nos decían que un día que iban con la furgoneta a hacer un reparto, pues de repente vieron caer un objeto... metálico y que iluminó prácticamente todo el campo. Era ya prácticamente de noche y se hizo de día, al menos eso es lo que nos describió esta pareja, ¿no? Nosotros fuimos allí e intentamos ver si había habido más avistamientos años antes o en esos días, ¿no?, donde se había producido este hecho. Y la verdad es que sí, en torno a la panadería de los dos protagonistas se reunieron muchísimos vecinos que hablaban de incluso objetos metálicos enormes que habían perseguido sus coches, que incluso ellos habían parado a posta para comprobar si algo se estaba produciendo, ¿no? Si tenía una explicación, y que no, que según retomaban el camino, ese objeto volvía a aparecer y les perseguía durante kilómetros. Y que muy agobiados, por supuesto, habían vivido esos episodios.
Desde tu punto de vista, pruebas militares que se esconden tras el fenómeno OVNI, una inteligencia superior, ¿qué puede ser eso?
Yo creo que algunos casos sí que pueden tener explicación desde el punto de vista... de experimentos que puedan ser llevados a cabo por poderes ocultos o poderes que están muy por encima de nosotros. Y también quiero pensar, yo estoy ahí en la mitad, 50-50, de que quizás sí que haya pueda haber una serie de seres con una inteligencia superior a nosotros que nos estén viendo desde lejos e incluso se estén riendo, ¿no?, de la especie humana.
Seguimos, que la última parte de este principio de la oscuridad que estamos relatando esta noche con nuestro especial invitado. Tras esa introducción, seguimos.
Seguimos viaje por el principio de la oscuridad. Y dentro de él, queremos conocer experiencias más allá de la muerte.
Otro de los capítulos que ha servido para alimentar este mundo del misterio ha sido lo que ocurre, o lo que supuestamente ocurre, más allá de la muerte. Raymond Moody, que algunas veces ha pasado por nuestro programa, nos ha dado algunas pistas. Elizabeth Kubler-Ross, Aldo Linares, Paloma Navarrete. ¿Qué existe más allá de la muerte? ¿Qué has podido sentir, indagar, cuando hablas con los testigos de esas experiencias?
Bueno, más allá de la muerte se producen experiencias que, por lo general, y al menos también ese es el mensaje que quiero tratar con Al principio de la oscuridad, ¿no?, que no todo es negativo, sino que hay también mucha luz y que ha cambiado vidas. Hay personas que nos han contado que desde entonces aprovechan cada segundo, cada minuto, con sus familias, con sus seres queridos. Y yo creo que esas experiencias cercanas a la muerte llevan un mensaje implícito, ¿no?, para personas en determinados momentos. Y para mí el viaje de mi vida, ¿no?, y que viene recogido también en este capítulo, fue la aventura que hicimos junto al compañero Javier Pérez Campos a Japón, al Bosque de los Suicidas, a Okigahara.
Estuvo aquí en el programa, nos contó algo, eso debe ser tremendo, ¿no?
Es tremendísimo. Nosotros jamás sospechábamos que todo lo que se ve por internet fuera a ser tan real y tan palpable estando allí. Estamos acostumbrados a ver fotografías de cuerpos colgados, pero claro, cuando estando metido en las profundidades del bosque, incluso llegas a tener miedo de perderte, de desorientarte, porque todo es igual. Y además, en el mes de febrero, cuando nosotros fuimos, que estaba todo nevado, tuvimos que utilizar las cintas de colores que utilizan las personas que se adentran para decidir si acabar con sus días o no allí.
Y ¿qué ponen cintas para luego poder salir, si
eso
acaso?
Es, si finalmente deciden no suicidarse, vuelven al mundo real, desde el mundo de los muertos, a través de esas cintas de colores. Y bueno, puedes palparlo porque finalmente vimos cómo la policía estaba recogiendo el cadáver de un joven que había descubierto una senderista. Imaginaos, es un espacio natural fantástico, pero que está muy señalado y muy marcado. Y nosotros, bueno, pues pudimos presenciar casi de forma muy, muy cercana. Pasaron entre medias de nosotros con la camilla y con el cadáver tapado, eso sí. Y es cuando te das cuenta de que el mito de la Okigahara es mucho más real de lo que te puedes imaginar.
Ya. ¿Un lugar maldito? ¿Por qué? ¿Qué atrae a la gente ahí?
No pienso que sea un lugar maldito. Sí que es un espacio que ha sido configurado como tal, como un templo a la muerte, por todos los libros que se han publicado, por todo el pasado, ¿no? Ya años atrás, monjes budistas quedaban allí en ayunas, en determinadas cuevas, para sacrificarse por el pueblo, para acabar con los pecados, ¿no?, del pueblo japonés. O en los años 60 se publicó una novela cuyos protagonistas, un poco en la especie de Romeo y Julieta, decidían acabar con sus días allí. O el manual completo del suicidio, que se publicó en los años 90, donde se recoge, bueno, no os podéis imaginar, todos los métodos inimaginables para acabar con tu vida. Y eso, bueno, fue un proceso muy intenso de documentación. Yo creo que todo eso, unido a las hipotecas agresivas, la marginación social que hay en Japón, como en otros muchos países, pues lleva a determinadas personas a elegir este espacio, ¿no? Ha quedado ya como eso, como un templo a la muerte.
¿A quién nos gusta más la vida y la luz? Aunque estemos al principio de la oscuridad, ¿sabes? El final del túnel parece que llega la luz. Antes de marcharnos, y luego te voy a pedir mínimamente alguna explicación, historias de monjas. Habéis vivido algunas, ¿no? También nos han llegado nosotros algunos testigos inquietantes de esas monjas que andaban por ahí. Cuéntame alguna antes de irte.
Precisamente se hablaba también que en el orfanato se aparecían dos monjas, del que hablábamos antes, de San Llorenç de Sabal, en Barcelona, y Paloma fue lo que percibió. Además nos dio dos nombres en concreto, Gregoria y Teresa, dos personas con estos dos nombres, que sí existieron. Y además lo recibimos, ese feedback de información, con nuestros testigos, porque estaban presentes en el momento de la investigación, y parece ser que se quedaron allí, que no querían marcharse de ese espacio. Paloma lo intentó por activa y por pasiva, que ayudarles a cruzar al otro lado.
¿Era un orfanato?
Era un orfanato, era una institución de niñas, y bueno, pues abandonado completamente en actualidad, pero no se marcharon de allí, las dos supuestas entidades de monjas.
No me resigno a preguntarte, iba a decir que era la última, la cabeza 113, ¿cuál era esta cabeza?
La cabeza 113 es un enigma a día de hoy de la historia de la aviación española. Un accidente que llevaba supuestamente a 112 personas, que cayó en las laderas del Montseny, en Barcelona también. Y bueno, pues cuando todo el impacto, imaginaos, ¿no?, de la escena, los destrozos del avión, de trozos de persona, de restos de cadáveres esparcidos por en medio de la naturaleza, además para una población tan pequeña como era y es Arbucias, y bueno, pues recogiendo todos los restos de los cadáveres organizados, todos los voluntarios, se dieron cuenta que había un cráneo de más.
¿Sí?
Un cráneo que a día de hoy no se sabe a quién pertenecía.
¿Un cráneo ya de hueso o todavía cabeza?
No, un hueso. Un cráneo de un hueso que no se sabe si era un polizón o quizá formaba parte de una historia mucho más tétrica de algún asesinato escondido y que se llevaban los restos en ese avión. Era un vuelo comercial, con lo cual se intentó indagar y a día de hoy no se sabe. El caso es que en esa zona del accidente son muchos los grupos de investigación que han estado y se han conseguido registros psicofónicos muy terribles.
Desgraciadamente, Carlos, llega el momento de casi despedirnos. Explicaciones. Dime, aparte de esa gran cantidad de cosas que pueden ser producidas por la mente, ¿hay quien dice que estamos en un universo multidimensional y que esos seres o supuestos seres pueden estar allí y de repente se abre la puerta y se comunica con nosotros? ¿Puede ser cierto esto?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hablamos de energía, si hablamos de esos planos, ¿no? Estamos descubriendo a través de la ciencia muchos planetas, exoplanetas, que contienen trazos de vida, que son habitables. ¿Por qué no pensar que también más allá de este plano o de esta dimensión pueden existir otros lugares en los que se queden esas energías? Yo siempre lo llevo al terreno energético. O al menos eso es lo que me gustaría pensar, que una vez que ya no esté aquí, por lo menos quedar de alguna manera.
Al principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio. Carlos, ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado de haber estado con nosotros en el Espacio en Blanco.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y para nuestros oyentes, forma de contacto para que te cuenten cosas, para que te digan más experiencias. Luego vienes y nos las cuentas, ¿eh?
Por supuesto.
O entren en comunicación contigo, ¿tienes algún sistema?
Pues es muy fácil. El correo electrónico, además, es muy fácil localizarlo. clargomilenio@gmail.com, la página web carloslargo.com o en redes sociales, Twitter, por ejemplo, @carloslargom.
Ha sido un placer, espero que vuelvas pronto. Saludos a todos los compañeros de Cuarto Milenio, a Iker, a Carmen, a todos los demás. Y espero que sigas investigando y nos traigas un poco de luz en esa oscuridad en la que a veces nos movemos.
Esperemos que sí, que haya muchísima luz también para Espacio en Blanco.
Un placer, gracias.
Un placer, gracias.
Hacemos una pausa obligada a nuestro viaje. Llega la actualidad de las noticias, será el tiempo justo para que nos digan cómo están las cosas y enseguida regresamos. El viaje del Espacio en Blanco continúa. Un juego de un extraño hospital nos espera y además un viaje por Tailandia lleno de misterios. No os vayáis, que volvemos enseguida aquí al Espacio en Blanco en la segunda hora inquietante en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Con un montón de invitados en esta segunda hora, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Vuelven los misterios de nuevo en este tiempo del verano español a esta radio de madrugada que es el Espacio en Blanco. Ojalá estéis disfrutando de nuestra compañía. Buenas vacaciones, buen trabajo, buen turno si lo estáis haciendo. Gracias por seguir con nosotros conectados. Y ahora, más misterios nos esperan. Hace unos meses viajamos por Asia, concretamente por Tailandia. Encontramos un país sorprendente, acogedor, lleno de tradiciones, pero además con muchos misterios y enigmas por descubrir, además de algunos paraísos perdidos en la naturaleza. Hasta allí queremos llevaros en los próximos minutos de la mano de nuestra siguiente invitada, disfrutar del viaje.
No hace mucho viajamos a Oriente, hasta un país de leyendas y misterios. Nuestro destino fue Tailandia y lo que allí encontramos nos sorprendió. A lo largo de los próximos minutos, en compañía de nuestra guía y embajadora, queremos invitaros a descubrirlos.
Estamos en Tailandia, en una parada que hemos hecho en este viaje tremendo que hemos realizado durante estos días con nuestra guía Sofía, alguien que nos ha servido para abrir puertas. Hemos ido en camiones por las montañas, en elefantes por las selvas, en barcos, en todo tipo de transportes, y yo quiero agradecerte, Sofía, el habernos abierto todas estas maravillas de esta ciudad y de este país. Pero dime, ¿cómo es tu nombre en tailandés?
Me llamo Parichat Pipatsongnen.
¿Parisa?
Sí. Apellido Pipatsongnen.
Bueno, yo quiero que nos sirvas un poco para nuestros oyentes, que nos sirvas para introducir. O sea, hay algunos ruidos porque estamos aquí en una sala llena de gente y no tenemos otro lugar para poder hacerlo. Tailandia, sitúame Tailandia en el mundo para la gente.
Tailandia está en la zona sureste asiático. Pues prácticamente es el núcleo de la parte de Indochina que llamamos o nos conocemos por Indochina. Tailandia, al lado del oeste, está Birmania o Unión de Myanmar. Al lado, a la derecha de Tailandia, por noreste, está Laos. Y luego, a continuación, la misma frontera con nosotros, Camboya. Y luego, entre Laos y Camboya, está Vietnam, por fuera. No toca la frontera con Tailandia.
Sí. Está en medio de todo el Asia ese, sí, que conocemos como leyenda, ¿no?
Sí.
Dime una cosa, sois un país budista, básicamente, ¿no?
95% de nosotros somos budistas.
¿Y el resto de la gente qué religión practica?
Todas las religiones, musulmán, católico, variedades, el chino, el japonés, da igual. Todas las variedades que pueda haber, está en 5% de lo que falta.
Y tenéis una forma de política un tanto, bueno, un rey.
Monarquía parlamentaria tenemos, igual que en España. Simplemente que tenemos a los militares casi siempre en el poder. Sí.
Controlando un poco todo, ¿no? Sin embargo, la figura del rey es alguien muy querido. Aquí hemos visto que están todos los carteles que salen en los programas de televisión. Sí. Que la gente le tiene mucho, mucho cariño, ¿no?
Le tienen mucho cariño a los reyes porque se han entregado mucho desde su 70 coronación, quiere decir 70 años de coronación como rey. Siempre ha estado en el pueblo, metido con la gente, ayudando a los campesinos sobre todo, a la gente de clase más baja. Siempre han estado dentro de su corazón, vamos, en las casas, fotografía.
Es un poco como un padre que se dedica a cuidar a todo su pueblo, que son sus hijos.
Sí, exacto. Como antiguamente éramos monarquía absoluta, pero el sistema se le llama el padre protegiendo a los hijos. Sí, a pesar de ser absoluto. Uh-huh. Sí, pero da sensación de que te cuida.
Nos contabas también que han hecho muchos sistemas de ayuda. Por ejemplo, el país estaba deforestado porque habían cortado toda la madera de una manera ilegal. Y de repente hay campañas de reforestación, hay campañas de educación para la gente.
Todo esto fue por el rey, el rey y la reina, claro. Hablamos de que se han cortado ilegalmente la selva nuestra, en el principio de todo, es joven. ¿Por qué es joven? Realmente debería ser más antiguo. Se han cortado y no hemos vuelto a replantar. Entonces los reyes han incitado a la gente, que tenemos inundaciones porque no hay árboles para que no haya más inundación, pues deberíamos plantar árboles, cubrir la montaña bien. Y ahora 60 años ha sido la selva, ¿no? Joven, siempre montaña joven, se llama así, ¿no?
En esa selva, ¿qué tipo de animales sigue habiendo todavía? Hablábamos de elefantes, que estuvimos ayer con ellos. ¿Hay tigres? ¿Hay...?
Sí, hay tigres. O sea, la reserva natural, se tiene que decir, porque no se puede soltar animales muy peligrosos. Claro, el elefante sigue siendo salvaje. Los salvajes están en la zona de... ¿cómo se llama? Por militar. se llama zona por militar. Están los búfalos, están los elefantes, los tigres, creo que no están sueltos, ¿sí? Es complicado soltar a los tigres, claro, son animales fieras, peligrosas. Entonces, y lo demás, pues mucha serpiente, víboras, tenemos de todas las clases, tamaños.
Y colores.
Y colores. Y claro, pero nunca entrar, todavía hay muchas excursiones de trekking. Se puede ir a dormir con las tribus y la gente va por la selva y tranquilamente, ¿no? Porque realmente los animales no son tan grandes ni tampoco
agresivos.
Son como las personas, cuando detectan de que no vamos a hacerles daño, no se acercan y están ahí.
Seguimos. Otro de los lugares que hemos visitado con Sofía es el Triángulo de Oro. ¿Por qué se llama así, Triángulo de Oro? Que tiene fama de Triángulo del Opio, pero parece que el origen es otra cosa, ¿no?
Sí, el origen siempre ha sido, bueno, el río, la vida, ¿no? La frontera con varios países. Pero el oro, Triángulo de Oro, es punto imaginario de los tres países que unen Tailandia, Laos y Birmania. Entonces entra una superficie grande de cultivo de opio entonces. Pero el oro viene de la búsqueda de las pepitas de oro.
¿Había mucho oro entonces en aquel tiempo en los ríos?
Parece. Lo que pasa es que realmente el comercio viene de los chinos. El oro, se dice que los chinos son los que han comerciado antes. Entonces la búsqueda, las pepitas, ¿no? Como la así calando a la y juntando con el comercio con los chinos. Fue inicio, es siempre los chinos.
Yeah. Y luego llegó, cambió ese oro por el opio. Sí, ¿Quién trajo el opio aquí a Asia?
Los chinos
también.
Sí, siempre influencia, cosas muy originales o peculiar, siempre son los chinos los que hacen
este tipo de tráfico, de negocio.
Sí, del negocio, exacto, siempre.
Fue un lugar muy peligroso, controlado por mafias, controlado por el ejército, ¿no?, durante mucho tiempo, y bueno, se hablaba...
Traficantes. Claro, el Triángulo de Oro, se decían que hay una zona donde, claro, entre los mismos traficantes se traicionaban. Se llama la zona de traicioneros. Claro, traficaban, claro, entre ellos se mataban para conseguir el opio. Claro, después era ya como una cosa más peligrosa. Yeah. No solamente por ser droga, es malo para la salud, y encima las autoridades empezaron a perseguir un poco a poco. Pero entre ellos se mataban para, claro.
Cuando estuvimos allí en aquella zona, estuvimos viendo un museo en el que se contaba un poco la historia del opio, de lo que se podía sacar del opio. Los habitantes cultivaban todo ello y sacaban de cada amapola. ¿Cuánto hacía falta para sacar?
Tal como estaba para la explicación, es 1 kilo y 600 gramos se tiene que sacar de 3.000 amapolas. Sí. Claro, las resinas son gota a gota, son amapolas de las adormideras que son un tamaño de un puño, ¿no? Como un puño, y claro, tienes que ir sangrando para que baje, saque la resina por la mañana y por la tarde recoger. Entonces es muy costoso para reunir 1 kilo y 600 gramos, que es el peso de ellos. Hay una equivalencia de ellos, los que, claro, trafican o de los que comercian, en principio, ¿sí? Y ese es el peso.
¿Y qué se sacaba de la dormidera? ¿Morfina?
Morfina y heroína, finalmente. Ya. Primero morfina, como en plan...
Terapéutico, digamos.
Terapéutico. Ya. Medicinal.
Ya. ¿Actualmente ya no hay ese tipo de cultivos?
No. Está posiblemente en Birmania todavía. Lo que pasa es que, claro, nadie quiere saber. Ya. Sí, claro.
Pero al resto de los agricultores que antes cultivaban ese tipo de plantas, ahora les han transformado, les han cambiado el cultivo.
Transformación de cultivo. Por la madre del rey que ayudó a estos, ¿cómo se llaman? Tribus, gente de la etnia o refugiados de las diferentes tribus. Han venido a vivir en Tailandia, les han dejado y les han ayudado a transformar cultivo a verduras, frutas, donde pueden vender y tener su dinero.
Y así dejan de cultivar ese tipo de cosas e incluso les es más rentable, ¿no?
Exacto, sí señor.
Hablamos de tribus. ¿Cuántas tribus existen en Tailandia que estén viviendo de una forma, digamos, autónoma? Ayer estuvimos viendo las mujeres jirafas y otra serie de tribus que había en la montaña. ¿Cuántas hay en total?
En total de 10 etnias en Tailandia. Claro, las etnias empiezan como si fuera apellido. Los Chao, los Aka, y luego las mujeres jirafas son los Karen. Entonces cada tribu tiene su nombre después del Karen o de Aka o de Yao.
Sí, 10 en total, dices.
Sí, en total 10.
¿Y cuántos números será aproximadamente en el país?
Dicen que ha llegado hasta posiblemente 1 millón de habitantes.
¿Esa gente sigue viviendo de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones?
Sí, señor. Siguen con sus tradiciones, por supuesto. Pero a la vez han llegado los misioneros franceses, les han ayudado a muchas cosas, a mejorar la condición de vida. Y entonces se convierten en católicos, muchos, y muchos son budistas, y otros muchos son, creen en los antepasados, pero la parte común de ellos es creer en los antepasados.
Sigue contándome algunas de las costumbres que tiene esa gente. Ellos creen, no sé, en los espíritus. Luego hablamos de los budistas y los espíritus. Vamos a las tribus. ¿En qué creen? ¿Creen en algún dios? Que dice que son muchos ya católicos, pero siguen conservando esos cultos animistas.
Sus antepasados. Creen en sus antepasados.
Espíritus que les protegen, ¿no?
Espíritu o los abuelos o antepasados siempre tienen su muñeco. O muchos dicen que estos son los ángeles de guarda para ellos. Claro, los antepasados los tienes y les quieres como si fuera la segunda. ¿Cómo se dice? No hay dioses, no hay nada, nada más que los sagrados de ellos. Que son los padres, los abuelos, ¿sí?
Y siguen conviviendo con ellos, aunque ya hayan fallecido y estén en otro plano, ¿no?
Muchas, como tradición, en tailandés también tenemos mucha gente que tiene la parte de cenizas guardado en casa, con la creencia y el mismo altar con la imagen de Buda.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Vamos ahora con la religión. Es un país budista. Durante todo este tiempo nos está hablando de tener la mente limpia, mente clara. ¿Qué significa eso? Cuéntame.
Claro, no. Nosotros la enseñanza, Buda nos dejaba en la enseñanza desde hace 2559 años. Toda esta la enseñanza, claro, ha habido escritura, ha habido traspasar a través de las palabras de los monjes, de los sabios, los que han entendido, entonces nos lo van contando, esto 2559, pero claro, realmente hay que captar el significado, lo que quiere decir Buda realmente. Siempre decimos, ay, hay que rezar, hay que tal, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Llega un momento que, claro, si entramos un poquito más, entendemos de que a lo mejor es lo que es alrededor, con los años, la tradición, entonces se va haciendo como una ceremonia que hay que hacer. Sí, pero realmente Buda nos decía, si tú quieres, con tu mente lo puedes conseguir, pero hay que practicar la mente esta para que sea más fuerte y quietamente. Claro, la traducción para mí, entender, que muchos dicen, no, esto hay que tener mente en blanco. Llega un momento del blanco difícil, dice Buda, no es que sea posible, pero mente quieta más fácil. Y entonces ahí practicamos la parte de nuestra mente y se va haciendo fuerte y finalmente puedes conseguir tú lo que quieras, tu propósito.
Yeah. ¿A través de la meditación? ¿A través de qué técnicas lo hacéis?
El nuestro, claro, nosotros tenemos muchas formas de empezar para el cuerpo estar más precalentamiento, vamos a decir así. Y luego tienes que entrar con la meditación. Pero claro, para ir a la meditación hay muchas vías, dicen que hay muchos métodos para estar el cuerpo y la mente quieta juntos y luego te sientas. Claro, la postura que se ve mucho es la meditación. Pero anterior a esto hay que tener el cuerpo preparado. Entonces, claro, el atajo es a través de tai chi, a través de yoga, a través de no sé qué, hay para elegir. Lo más que se practica aquí tiene que ser gratis. Si no, la gente, claro, le cuesta más para ir. Yo no voy a pagar la clase para poder saber la meditación. Entonces, lo que organizan los templos, gratuito, centros importantes para ayudar a la gente, es gratuito. Entonces, es la forma más fácil para mí personalmente, aceptar, es caminar.
Caminar.
Caminar, sí. Puede llegar a un nivel mucho más fácil y entender muchas cosas mucho más fácil. Es ser consciente de tu cuerpo. Finalmente, la respiración. Pero muchas clases empiezo por la respiración y no entiendo. Y digo, la respiración no controlo. Pero si empiezo, he empezado y lo he percibido yo misma. Claro, todo esto es budismo. Dice, si no lo percibes tú, no lo entiendes tú, no te va a poder nadie explicar para que lo entiendas. Y finalmente yo, a través de el caminar. Al principio, 10 metros, 6 horas. No se entiende. Pero al segundo día empieza el cuerpo a controlar. Entonces ya va poco a poco. Al tercer día ya parece que estás, wow, qué rápido. Entiendes de cómo levantar el pie, avanzar. O sea, es como cámara lenta. Es la meditación, la mente quieta es la cámara lenta y tú en todo el movimiento y tú en centro.
Y ser consciente de lo que haces.
Exacto. Y entonces controlas cómo pasa el aire por aquí hasta el pecho, sale del pecho hacia acá. ¡Wow! Entonces dices, he entendido. He entendido por qué dice la respiración.
Yeah. Claro, pero, Contabas también que el budismo dice que hay que probarlo todo, ¿no? Sí. En el buen sentido.
En el buen sentido, sí señor. Claro, Buda dice, si no lo pruebas, no podrás entender el por qué esto es madera, el por qué esto es piel, el por qué esto es tela. Si no lo tocas, lo compruebas, claro, tú mismo no lo sabrás. Pero que te lo diga los demás y no compruebas, eso es lo que hacemos todo el mundo. Decir y creer, ¿sí? Pero sin comprobar. Eso nos falta esta fase y medio. Comprobación.
Hay que comprobar entonces. ¿Tú has sido capaz de tener experiencias, digamos, místicas? Contabas que a través de esa serie de trabajos habías sentido como incluso te podías elevar, viajar.
Sí. En lo de levitación, a lo mejor no he llegado, pero percibir de que cuando estás en una... meditación, en un trance muy, muy, muy muy en paz, ¿sí? Lo he percibido. O sea, yo digo, nunca he pensado que esto voy a comprobar yo. Llega un momento, dices, tocar madera, vale, venga, tocas, ¿sí? Hacer esto. Pero decir, cuando decimos una palabra, como los mayores, dice, cuando se te levantan los pelos, yo nunca he percibido. ¿Sí? Y esto ocurrió. ¿Te puedo contar?
Sí, claro, que quiero que me lo cuentes.
Es que hubo un caso por el tren de la muerte, y fuimos tres autocares. El vagón mío, 35 personas, percibimos, no. Nos encontramos con el accidente, un chico chino, que saltó del tren y le pilló el tren. Y le troceó. Y todos llorando y todos mirando, y yo ahí delante del cadáver, le digo, señores, no pasen por aquí, pasen por allá. O sea, tienes que bajar el vagón, 35 personas, hay que bajar los dos vagones, las dos puertas. Y digo, no. Y esa noche tuve que hacer la meditación, porque es que me llenó, me ahogaba. Y digo, tengo que darle esta sensación de, para que vaya a otra vida mejor, o para que...
Es
que
darle paz, darle...
Oh, es que no... Claro, él se fue con mucho susto, seguramente, y nosotros, con tanta gente, pensamos, los guías, Y tengo otra compañera que la deberías conocer. Me dice, Sofía, tienes que hacer la meditación y dar esa sensación para él, para que vaya en paz. Y esa noche tuvimos que hacer meditación, las dos, cada una en su habitación, de verdad. Se me puso los pelos así, pero decir esta fila, pum, segunda, pum, levantar los pelos, esa es la película, solo en la película dice, se te levantan los pelos porque ves un fantasma, es que vino y me pasó así, y bu, 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 bu. Y yo ya digo, ahora sí, he percibido.
¿Tú sentiste como ese espíritu venía un poco a ti?
No, pero pasa por los pelos. Claro, tú, hay gente que tiene el sexto sentido, sensibilidad más fácil. Ve, pero tú tienes que estar muy quieto, porque si abres los ojos, a lo mejor te encuentras algo y te asusta y te quedas en shock. Entonces, esa es la meditación. Buda te dice, te va pasando la mente con un nivel, va pasando paso a paso para controlar situaciones. Pero claro, yo nunca pensé que digo, mira que digo, hay apariciones, hay fantasmas, vale, ¿no? Se habla. Pero este viene muy suave y percibiendo, yo como que pasa, ¿no? ¿no? Te puede pasar como un roce, pero eso yo lo veo como un nivel más alto, ¿sí? Pero que toques tú con tu físico, percibiendo, es que los pelos de verdad me quedé. Pelo de gallina, que se llama, pero en la que cabello nunca.
Con eso comprobaste que a través de esa meditación uno puede llegar a conseguir todo. Si tu mente es clara, puedes llegar a conseguir todos tus objetivos.
Sí, señor. Lo pienso, que sí.
Vamos con quizá la última parte, Sofía, no quiero entretenerte más, tenemos que marcharnos ya casi. Espíritus. Hemos visto en muchos, cuando íbamos por las carreteras, unas pequeñas casitas fuera de las casas grandes. Y dicen que son las casas de los espíritus.
Sí,
¿qué significa eso? Cuéntame.
Las casas de espíritu es una influencia hinduista. Nosotros, nuestra religión, entra primero los dioses hindúes, la corriente del budismo entró, viene de la India, a Camboya, y luego se extendió. Claro, esto antes de 1000 años ya la gente pensaba y creían en los dioses hindúes. Entonces, esto, la casa de espíritu, es influencia hinduista. Uh-huh. Al que cree, ellos todavía creen, hay mucha gente que son budistas, pero creen en los dioses, a la vez.
Yeah.
No, aquí no cortamos a nadie, siempre, ¿cómo se llama? Tolerancia.
Uh-huh.
Creemos en nuestro profeta Buda, pero yo creo en los dioses también. Y estos dioses tiene la función de cuidar la casa.
¿Y qué son? ¿Espíritus familiares o son dioses?
No, espíritu, que siempre hay espíritu por todos los lados. Para nosotros estamos en una dimensión. Ellos están al lado nuestro. Mucha gente, yo puedo asegurar de que 40% de nosotros creemos en eso. Que hay otra dimensión que estás cruzando con ellos. Simplemente que hay unos cuantos que son de este trozo de tierra. Otro trozo de tierra. Entonces, tu tierra, pues tu espíritu. Cada uno tiene su protector.
¿Y esas casas sirven para que ahí viva ese espíritu protector? ¿Y le dan de comer, le atienden?
Sí, les tienen que dar de comer, les tienen que dar de... ¿cómo se llama?
Ofrendas.
Ofrendas. Es como si fuera una familia más de nosotros.
Hay mucha gente que cree en ello.
Sí, señor. Y además las casas antiguas, más todavía. Las casas antiguas, muchas veces, el que ha muerto, el dueño que ha muerto y tal, y tiene, ¿cómo se llama? Cuando se mueren, todavía no van a ningún lado, no van a nacer, pues se quedan allí. Entonces, hay gente que llega, los que tienen la sensibilidad más que los demás, los videntes, no sé qué, pues dice, uy, oye, hay una persona que está aquí, deberías hacer la casa de espíritu aparte para él.
Qué curioso. Hemos visto también la de un niño que al que le ponían incluso sí. Figuritas de ahora, ¿no?
Sí, señor. Esos son espíritus niños que, claro, Puede haber apariciones, puede haber apariciones. Entonces el templo dice, uy, este niño está aquí, vamos a hacerle hasta que él tenga su momento y se marcha. Claro, esto puede ser eterno para nosotros. El tiempo de la gente de otra dimensión con nosotros no coincide, creemos. Entonces este niño todavía no va a ningún lado, pues ahí está y está dando bendición. Claro, para nosotros siempre decimos, si hay creencia, si hay fe, siempre están para ayudarte, ¿sí? Cuando llega el momento, se marchan.
Para terminar, ¿a dónde se va después de esta vida, según vuestra tradición, según vuestra creencia? ¿Hay cielo, hay infierno? ¿A dónde vamos?
Está aquí todo. Está en uno. Nosotros creemos, yo no sé, pero los chinos, por ejemplo, ellos creen que se van al cielo, que no piensan, ¿no? Pero nosotros, mucho, yo por mis padres, por mis abuelos, creemos que todo está en el mismo lugar. Simplemente tú, es tu corazón, tu mente, el que quiere entender de que el infierno está aquí, el cielo está aquí. Sí, claro, simplemente cuando pasas mal, parece infierno, creo. Si cuando estás feliz, parece el cielo, cualquier cosa. El cielo y el infierno está en el mismo lugar, como lo quieres tú sentir.
Y nuestras acciones, la forma de comportarnos, determina nuestro futuro y que podamos reencarnarnos o seguir ese viaje.
Sí, señor. Creemos que nos vamos a otra vida, a reencarnarnos, pero claro, la espera, ese es el tiempo. Tú tienes un destino asignado. A lo mejor una vez te vas, abandonas este cuerpo, tienes que esperar. Hay un tiempo de espera para reencontrarte con tus seres queridos. A lo mejor hay que volver a verse. Entonces, esa espera, tienes que estar allí y llegará ese momento.
Mente positivamente, ¿cómo dices tú? Mente quieta.
Mente quieta.
Sofía, ha sido un placer tenerte con nosotros. Si alguien quiere conectar contigo, ¿algún email, alguna forma de contacto?
Sí, tú tienes mi correo.
Si lo quieres dar, aquí en antena para que te escriban. Tienes que ver la cara que pone.
¿Sí?
Si quieres.
Vale.
Dado, si quieres.
Sí, señor. Puedo. Mi correo electrónico, email, es sofichao@yahoo.es.
Sofía, ha sido un placer tenerte. Espero volver a verte en próximos viajes por esta tierra. Y gracias por habernos servido de embajadora. Eres un encanto. Y de verdad ha sido muy bonito sentirte. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. Sawadija.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Regresamos de ese viaje por Asia y nos vamos en esta ocasión hasta un hospital para un hospital inquietante para presentaros un juego. Tras esa introducción os lo ofrecemos, veréis qué curioso.
Las historias y leyendas sobre apariciones y actividad paranormal abundan en los hospitales abandonados de todo el mundo. Los pocos que deciden aventurarse en el interior de estas instalaciones a menudo hablan sobre cambios de temperatura, sombras extrañas, ritos satánicos, psicofonías y una extraña sensación de estar siendo observados. En España existen varios de estos lugares, pero si hay uno que destaque sobre el resto, ese es el Hospital del Tórax de Tarrasa. Este hospital fue construido en la década de los 50 en Tarrasa, ya que el Ministerio de Sanidad quería un lugar cerca de Barcelona donde acoger a pacientes con enfermedades respiratorias, como la fibrosis o la tuberculosis. El hospital funcionó normalmente y albergó una gran cantidad de enfermos hasta su repentino cierre en el 1997. Los pacientes con tuberculosis a menudo eran abandonados en este lugar por sus familiares y posteriormente aislados del exterior en las plantas superiores, siendo su único entretenimiento la radio y unas cabinas telefónicas.
El Hospital del Tórax, un lugar lleno de misterios. Acompáñanos en los próximos minutos a participar en un juego misterioso.
Ahí en nuestro país, en todo el mundo, muchas personas a las que les gusta sentir y vivir el miedo. Y hay otros que les gusta también crear miedo para que los demás podamos sentirlo. Nos vamos a esta terraza a hablar con nuestro siguiente invitado, José Lomo Marín. Buenas noches, José, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantado de saludarte.
¿Eres oyente del Espacio en Blanco?
Pues sí, la verdad es que hace años que sé del programa, pero los últimos 2 años, pues, os escucho muy asiduamente. De hecho, se me hace raro escucharme aquí.
¿Verdad?
Cuando os escucho tan a menudo.
Qué bien. ¿Por qué te gusta eso del miedo, el terror y meter miedo a los demás? ¿De dónde te viene eso?
Pues no lo sé, es algo muy complejo, ¿no? Pero recuerdo que ya desde pequeño, cuando mis padres veían las películas de miedo y no me dejaban verlas, pues me asomaba, ¿no? Desde detrás del sofá y me fascinaba aquello, no sé, me provoca una sensación que no me provoca, pues, ningún otro género, ¿no?
Uh-huh. Y te has dedicado un poco a trabajar en ese campo, ¿no? Haciendo juegos, haciendo trabajos de este tipo.
Sí, desde hace unos 20 años, pues me dedico a hacer juegos de rol, sobre todo. Y dentro de las obras que he hecho, pues yo diría que la mayoría son de misterio o de terror directamente, ¿no?
Y funcionan bien. Estrellas Anónimas, creo que se llama una, y Fundido en Blanco.
Correcto. Sí, sí, funcionan bien. La verdad es que es un género que, bueno, como cualquier esta manifestación cultural, el género de terror, pues funciona muy bien, tiene un público muy fiel.
Hay mucha gente a la que les gusta o nos gusta pasar miedo.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que... Como los juegos de terror, pues es una actividad social, ¿no? Y ver la cara con la gente mientras haces la partida y tal, pues te sorprendes, ¿no? De las reacciones de la gente, lo vives ahí en directo y se genera una química, pues muy interesante, ¿no?
Vamos a sentirlo ahí un poco. Todo ello ha surgido en un lugar muy cercano donde tú estás, que se llama el Hospital de Tórax de Terrassa, y hasta ahí nos vamos a ir en un segundito. Supongo, José, que vivir cerca del hospital te ha tenido que marcar, ¿no? Ese sitio de tremendo, ¿no?
Claro, ha sido clave. Vivo bastante cerca, que se vea, no se veía desde donde yo vivía de pequeño, pero estaba bastante cerca, se puede llegar caminando en, pues no sé, 10 minutos o 15 minutos, y bueno, siempre me impresionó, ¿no? Y
yeah.
en la época en la que me empecé a interesar era la época que empezó a estar abandonado.
Uh-huh. Cuéntame un poco, cuéntanos la historia del hospital, ¿qué era? Evidentemente un hospital, ¿a qué se dedicaba?
Pues mira, por lo que investigué, ¿no?, para hacer el juego, pues desde los años 50 se construyó una ciudad sanitaria enorme. Debemos pensar que es un edificio, pues, que tiene capacidad para 1.200 pacientes.
¿1.200?
Tenía 1.200, es un edificio realmente impresionante. Y se construyó, pues, para tratar a los enfermos de tuberculosis, fibrosis y cáncer de pulmón.
Mm-hmm.
Y en una época en la que, pues, no existía un tratamiento efectivo, ¿no?
Ya. O sea que los que iban allí estaban ya más o menos sentenciados, ¿no?
Sí, hasta los años 60 o así, o sea, estuvo unos 15 años en los que era un sitio, pues, para ir a morir, ¿no? Como aquel que dice, estaban, pues, sentenciados, ¿no? Y se les daba un tratamiento paliativo, pero la mayoría moría, ¿no? Y si a eso sumamos que era una ciudad sanitaria que atraía pacientes de toda España, pues también tenemos que sumar la distancia, ¿no?, en la que estaban de sus familias, y eso generaba un ambiente depresivo que, bueno, que desembocó en que tuvo la tasa más alta de suicidios para un hospital de la época, ¿no?, con mucha diferencia. Entonces, pues todo eso ha ido dejando un pozo importante ahí, ¿no?,
de terror.
De leyenda, ¿no?, y de terror, sí.
Hospital de Tórax de Terrassa, el centro sanitario con más índice de suicidios en su época. ¿Quién lo llevaba? ¿Monjas, monjes?
Monjas carmelitas. Durante los 15 primeros años lo llevaban monjas carmelitas, lo cual también, pues, yo creo que imbuyó al lugar, ¿no?, de cierta aura religiosa, que bueno, que yo con mis propios ojos he podido ver, porque todo esto que os explico, aparte de informarme, pues lo vi un poco en primera persona.
Ya. ¿Estuvo activo desde los 50 hasta qué año?
Pues lo cerraron en, a finales de siglo, en el 97, pero fue a partir de los 80 o así que ya pues se desviaban los enfermos a otros hospitales porque ya había tratamiento. Y entonces pues empezó a quedarse vacío, como aquel que dice, ¿no?
Ya. Y ahí empezaron un poco las leyendas, ¿no? Estuvo abandonado bastante tiempo.
Sí, ha estado abandonado, pues pongamos que aunque se cerró en el 97, ya os digo yo que antes estaba semi-abandonado, porque yo no viví tan bien. Y bueno, eso llevó a que muy pronto pues mucha gente se interesara pues por acercarse, colarse, ¿no? Un lugar vacío donde pues donde ha habido toda esa historia, pues iba generando leyendas, ¿no? Y muchas de ellas relacionadas con las almas en pena, de pues toda la gente que había muerto. Se hablaba mucho de la selva, que la selva era un espacio que había justo detrás, donde se dice que pues la mayoría de gente se suicidaba tirándose de la novena planta, que es donde por lo visto estaban las monjas, ¿no? Y hacían los tratamientos más paliativos a los enfermos terminales. Entonces mucha gente murió en esa zona que se llamaba la selva, que era un punto de acceso para mucha gente, que las jóvenes que nos colábamos en aquella época por allí, ¿no?
Otras veces hemos hablado, José, de este edificio, y hablaban de que había psicofonías, extraños cambios de temperatura, presencias. Una monja muy rara, ¿no?
Sí, se habla mucho de la leyenda de la enfermera de la muerte, ¿no? Más que de la monja, que la leyenda que más corre es la enfermera de la muerte.
La enfermera.
Sí.
¿Cómo la describen a esta enfermera?
Pues bueno, hay varias variantes, pero sobre todo se habla de una figura que va arrastrando pues un viejo respirador por los pasillos, ¿no? Y instrumenta al médico, como si estuviera buscando a alguien a quien atender. A veces se habla de que lleva una jeringuilla. Pues esta figura tan arquetípica, ¿no?
Wow, supongo que verla debe ser ponerte los pelos de punta, ¿no?
Pues sí, no sé, yo he tenido la suerte de no cruzarme con ella, aunque cuando nos infiltrábamos allí, pues intentábamos, ¿no?, cruzarnos con alguna de estas cosas.
¿Os pasó algo? Suerte. ¿Os pasó algo extraño mientras hacíais las visitas?
No nos pasó nada sobrenatural, pero el ambiente es tan opresivo y aquello es tan inmensamente grande que es inevitable que te pongan los pelos de punta. Además, cuando entrábamos, ya era una época en la que empezaban a hacer algunas grabaciones de algunas películas.
Sí.
Y, por ejemplo, nos encontramos con vestigios, con estos de la grabación de la película de Los Sin Nombre, de
sí.
Balaguer.
Mm.
Y recuerdo haberme llevado incluso algún objeto, una muñeca que colgaba de un alambre con unos clavos, que estaba medio quemada. Claro, imaginar eso a las 2 de la mañana en un lugar abandonado, pues la verdad es que resultó bastante aterrador, ¿no?
Ahora el edificio se está utilizando para otra cosa, ahora nos lo cuentas, pero sí he oído también que habían hecho algún tipo de rituales satánicos, ¿no? Grupos entraban allí a hacer extraños sacrificios con animales, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y donde más pasaba era precisamente en la capilla, que es un edificio que está anexo. Hay que imaginarse el edificio como una inmensa U, ¿no? Así, cuadriculada, y en el vértice de la U, un poco separado, pues está la capilla. Y la capilla es impresionante. No era una pequeña capilla, sino una gran capilla, y dentro pues se encontraron vestigios de varios rituales satánicos, ¿no? Por lo menos habían tentáculos dibujados y se encontraron a veces cosas un tanto extrañas. De hecho, me consta que intervino incluso la policía en algunas ocasiones.
Yeah. ¿Pasaste miedo mientras estabas por allí?
Sí, bueno, eso es lo que buscábamos. Pasé miedo y eso es lo que realmente inspiró el juego, ¿no? Inspiró el último juego que he hecho, que es Espinas.
Ahora nos lo cuentas. A Jaume Balagueró estuvo allí, porque ahora que han hecho un plató cinematográfico, ¿no? Es el Parque Audiovisual de Cataluña. Han reconvertido ese viejo hospital en algo para hacer cine, pero también cine con un cierto carácter terrorífico.
Sí, hacen, la verdad, son unos platos impresionantes. He tenido también la suerte de trabajar una temporada ahí, porque hay una zona que es de oficinas. Y trabajé en una empresa que tenía alquilada ahí una oficina y pude hacer el tour, ¿no? Y tienen platos enormes donde se graban todo tipo de programas, pero está muy especializado en cine de terror.
Huh.
Se han grabado allí pues varias películas o partes de películas, ¿no?
Frágiles, Rec, la monja, Ouija, es lo que tengo aquí.
Y algunos, hay un montón.
Y algunos de los directores nos contaban que mientras estaban por allí, algunos de los protagonistas, cuando terminaban de grabar y iban a otro piso, se encontraban eso con una extraña monja que caminaba, que pensaban que, bueno, debe ser algún extra de la película, y cuando preguntaban, no había extra de la película que estuviera vestido de monja. O sea que todavía sigue estando el lugar impregnado, ¿no?
Sí, ahora la verdad es que está muy remodelado, pero tenemos que pensar que es tan, tan grande que la parte por fuera parece que está remodelado del todo, pero por dentro sigue habiendo alas extensísimas, abandonadas, y yo creo que también se aprovechan todavía para, pues, para grabar, ¿no?, esas escenas tan, tan ambientadas, ¿no?, de decrépitas, ¿no?
Y tú, José, aprovechando toda esta experiencia, de repente te has lanzado a todo eso, meterlo en un juego que lo llamas Espinas, ¿no? Y dices, tenéis una cuenta pendiente con un mal que no conoce el reposo. Como si quisieras volver a revivir lo que ahí vivías, lo que ahí viviste 15 años después, ¿es un poco el planteamiento del juego?
Sí, un poquito va por ahí la cosa. En el juego interpretas a unos personajes que serían como bastante típicos de las películas de terror, que visitan una noche el sanatorio, y los jugadores van interpretando ciertas escenas. Coges unas cartas y vas interpretando ciertas escenas desde la 1 de la mañana a las 3:15. Las 3:15 siempre, bueno, sobre las 3 de la mañana siempre me ha parecido esa hora, y tú lo sabes mejor que nadie por todas las historias que has escuchado a la gente,
sí,
en la que pasan muchos sucesos extraños, ¿no? Es ese momento crepuscular en la que pasan muchos fenómenos extraños, ¿no? Entonces, pues se van explicando escenas cada vez más intensas hasta llegar a las 3:15, y ayudado por las cartas del juego, que evocan, pues, escenarios de sanatorio, objetos que encuentras, fenómenos extraños y tal. Y una vez que se ha explicado esa historia, comienza la segunda fase del juego, en la que hay que recordar lo que se ha narrado antes, porque se supone que entras con los personajes 15 años después. Han dejado una cuenta pendiente, algo ocurrió aquella noche que no se acabó de resolver, y vuelven 15 años después para recordar. Y si no recuerdan bien, el juego tiene unas mecánicas. Se supone que el sanatorio, el mal del sanatorio, te castiga y activa una espina. Por eso se llama Espinas, ¿no? Y sucede un evento sobrenatural terrible. Puede acabar, pues, con la muerte de uno o varios personajes, ¿no?
Espinas, un juego de mesa de terror, si queréis pasar miedo. ¿Estás un poco enfermo, José?
No, la verdad es que no. La verdad es que es bastante terapéutico.
Sí.
Durante las sesiones, curiosamente, la gente se ríe mucho, porque se genera una tensión, una tensión nerviosa.
Se ríe por no hacer otra cosa.
Exacto, es como muy catártico, ¿no?
Sí, lo estoy viviendo aquí. Bueno, ¿vas a seguir haciendo cosas de estas?
Sí, de hecho me dedico a esto, no solo hago terror, pero bueno, trato con temas de ficción y hago temas de ficción para que sean jugados, ¿no?
Mm. Jugaremos un rato a Espinas. José Lomo, déjame que ponga una música de saludo.
Muy bien.
Basado en ese lugar tremendo que a veces hemos hablado aquí, hoy hemos recordado el Hospital del Toras de Terrassa. Espinas, si queréis recoger algo que os habéis quedado ahí hace 15 años, una cuenta pendiente. José, gracias. ¿Forma de contacto contigo si quieren saber algo más de tu trabajo?
Pues a ver, si les interesa saber más sobre el juego, lo mejor que pueden hacer es entrar en nosolorol.com, que es la editorial que publica el juego.
No Solo Rol.
solorol.com, uh-huh. Y ahí dentro buscan Espinas en el buscador, en el catálogo, y verán toda la descripción. Y si quieren contactar conmigo directamente, pues a través de Twitter con José_Lomo, o en Face por José Lomo Marín, y allí pues contesto cualquier duda.
Perfecto, que sigas pasando miedo, pero moderadamente, ¿vale?
Exacto.
Que nos lo cuentes de vez en cuando. Sigue escuchando El Espacio en Blanco, te lo agradezco, fuerte abrazo y todo lo mejor, éxito para este trabajo que habéis hecho.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y después de jugar, aún tenemos tiempo antes de terminar para ofreceros una de esas especiales historias dramatizadas que preparan nuestros compañeros. Escuchad, ya veréis.
Izquierdo. Correcto. Derecho. Correcto. Atrás. Bien. ¿Estás preparado? Comienza tu experiencia.
Balón por el flanco izquierdo del ataque azulgrana, maneja Laudrup, rase al cuero conectando con Vaquero, que se le escapa, llega Ronald Koeman, que suelta un duro trayazo, rechaza el metabullo, llega Begiristain, que centra la frontal de la pequeña, remato de cabeza Guillermo Mor, gol, 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 gol. Rechace de Bullo, después de un disparo durísimo de Ronald Koeman, Begiristain para Guillermo Amor, que marca el primer gol de esta final de la Copa del Rey. El Barça más cerca del título, más cerca del trofeo, más cerca de ser campeón. Minuto 24 de la segunda parte, final de Copa, marca el Barça.
Cualquiera aguanta mañana a mi suegro. Como el Barça gane esta Copa del Rey, no habrá quien le hable durante una semana.
Sí, sí, te lo digo yo, Rocky. Anda, no lo conoceré yo bien a estas alturas ni nada. Bueno, toca hacer la ronda, amigo. Venga, a la calle.
Espera, ¿dónde he puesto la linterna? Yo juraría que la había dejado por aquí.
Rocky, espera.
¿Dónde demonios he dejado esa linterna? Aquí estás, coño.
¡Ha sido el viento, Rocky! ¡Que ha sido el viento, Rocky! ¡Tranquilo!
¿Quién va a venir aquí, a esta ruina abandonada, a molestar a un pobre vigilante y su perro cuando se está jugando la Copa del Rey, eh?
¡Rocky, vale ya!
No puede ser.
Rocky, apártate. ¿Hay alguien ahí?
Tranquilo, Rocky, ya está. Solo ha sido el viento.
¿Y ahora qué te pasa? Que es solo el viento y la lluvia, ¿no lo ves? Venga. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien escondido?
¿Pero qué es eso? ¿Qué suena? ¿Un órgano?
¿Quién anda ahí? Ahora un piano. ¿Quién está tocando? ¡Déjame tocar! ¡Mira cuando te agarre! ¡Rocky, ven aquí! ¡Sal de donde te escondas! ¿Cómo te pillé? Es una broma, ¿no? Espero que esto sea una broma.
Poco tiempo después, el 29 de mayo del mismo año, se hacen públicas las psicofonías grabadas por la investigadora Carmen Sánchez de Castro en el Palacio de Linares. unos sonidos que se presentan como la confirmación de la leyenda de Raimundita, una niña fruto de un incesto entre hermanastros que fue ahogada en la bañera por sus propios padres, los marqueses de Linares.
Terminamos por hoy, deseamos que os haya gustado el viaje de los misterios de esta semana. En 7 días más, el saludo de Miki León y el resto del equipo que se ocupó esta semana de realizar esta transmisión, y ojalá, como digo, os haya gustado. Disfrutar de la semana, de las vacaciones, y las cogéis, precaución en las carreteras, de trabajo también si estáis de turno, y recordar que nos vemos aquí en 7 días, tenemos una cita dentro del Espacio en Blanco en Radio Nacional y os esperamos. Y ahora hasta las 4, las 3 en Canarias, un poco de nuestra música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos, feliz semana.